Bienvenidos, esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay, Jorge?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Polonia da marcha atrás en su polémica ley sobre el Holocausto que penaba con cárcel la alusión a la participación polaca. El príncipe Guillermo de Inglaterra finaliza su visita a Israel con los palestinos y los lugares sagrados de Jerusalén. El ejército israelí desarrolla una aplicación para controlar el secuestro de soldados. El neonazi de Charlottesville que atropelló una manifestación se enfrenta a la cadena perpetua. Estos son los asuntos de las noticias de hoy, después volveremos con la agenda cultural. Comenzamos hablando del Parlamento de Polonia, que aprobó una nueva versión de la polémica Ley sobre el Holocausto, en la que se eliminan las penas de cárcel por el uso del término campos de concentración polacos, una norma que había provocado una crisis diplomática con Israel y Estados Unidos. La ley original, aprobada a comienzos de este año, preveía penas de hasta 3 años de prisión por el uso del término campos de concentración polacos o por acusar a Polonia de complicidad en el Holocausto. La norma había sido muy criticada por Estados Unidos e Israel al considerar que suponía un desafío a la verdad histórica, un ataque a la libertad de expresión y un intento de difuminar la complicidad, directa o indirecta, de sectores de la sociedad polaca en los crímenes contra los judíos. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseguró durante el debate parlamentario que su gobierno seguirá luchando por dar a conocer la verdad sobre el Holocausto.
Me parece excelente idea que el Parlamento Polonia dé marcha atrás y es de sabio rectificar. Ayer lo adelantábamos un poquito al final de las noticias, que pasa que no quería hacer un comentario hasta no tener ya los elementos y la seguridad de que realmente esto iba a ser así. Realmente era una ley totalmente fuera de lugar, inaplicable y realmente contraria al sentido democrático mínimo, esto de no poder investigar la propia historia de un país, ¿no? Es una situación muy incómoda y esto pues le viene muy bien a todos los esfuerzos que se están haciendo en Europa por sacar a la luz la verdad sobre el Holocausto, que no fue simplemente una tarea exclusiva de los nazis, sino que contaron con el apoyo y la colaboración de mucha gente en muchos países, no solamente en Polonia, también en Ucrania, también en Croacia, etcétera, etcétera. Hubo grupos en Hungría que lo apoyaron, en Rumanía, y todos esos grupos tienen que ser estudiados por las propias naciones de las cuales una parte de su población, no estamos haciendo generalizaciones, de decir todos los polacos estuvieron con los nazis, de la misma manera que la ley esta pretendía decir que nadie de los polacos participó en el Holocausto judío. No, las cosas no son así, hay que dejar la puerta abierta para que entre la luz e ilumine lo que realmente sucedió.
Guillermo de Inglaterra podría haberse limitado a una visita ceremonial a Tierra Santa, como la que realizó el domingo en Amán, pero 70 años después de su independencia, el duque de Cambridge se ha convertido en el primer miembro de la familia real en recorrer Israel y Palestina, donde el Foreign Office había vetado toda presencia oficial de la realeza mientras no se hubiese alcanzado la paz. Ahora Londres ha levantado la prohibición a la búsqueda de nuevas alianzas en vísperas de que se consume el Brexit. En los territorios de la Autoridad Palestina fue recibido con alfombra roja y honores militares. En una recepción diplomática en el consulado británico en Jerusalén Oriental, se dirigió a los palestinos para decirles: «No habéis sido olvidados».
Bueno, esto es una aclaración, la de esta noticia, que me deja mucho más tranquilo, porque yo comentaba estos días pasados de que nunca había venido la reina de Inglaterra, después supo que nadie de la Casa Real había venido en los 70 años de independencia de Israel, y ahora resulta que no era porque ellos no quisieran venir, sino porque lo había previsto así o lo había establecido así el Foreign Office, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Es decir, que la política oficial del Reino Unido era que no se visitara, que la familia real no visitara Israel. Cosa que llama mucho la atención porque durante todos estos años sí que han visitado jefes de Estado y jefes de gobierno. Bueno, jefes de Estado no, que son la Casa Real, perdón. Jefes de gobierno ingleses sí que han visitado Israel. Es más, creo recordar que Churchill, o Churchill, como se quiera pronunciar, pues, que sin duda es uno de los personajes más venerados de la política inglesa, era un ferviente admirador y sionista, que apoyó la creación del Estado de Israel y lo defendió incluso cuando ya no era político en activo o cuando ya no era primer ministro. Así que esta negativa inglesa hacia el reconocimiento de Israel es un poco un contrasentido, era un poco un contrasentido, pero bueno, se tardó 70 años y las cosas están yendo hacia donde tienen que ir de forma natural. Y a ver si de forma natural alguna vez también pues el Reino Unido o Gran Bretaña o Inglaterra, como se denomine a través de los tiempos, reconoce que también a través de los tiempos Jerusalén ha sido, es y será la capital de Israel.
El secuestro y asesinato en 2014 de tres adolescentes israelíes sacudió a la nación. Uno de ellos alcanzó a llamar a la policía y susurrar: «Hemos sido secuestrados». La llamada fue transferida inmediatamente a un oficial superior, quien continuó haciendo preguntas, pero no recibió respuesta. La llamada duró 2,09 minutos y luego se cortó. El oficial llamó al número 8 veces más, pero recibió 3 señales de ocupado y alcanzó el correo de voz 5 veces. Los secuestradores, al darse cuenta de que se había hecho una llamada, dispararon contra los 3 adolescentes muertos en ese momento en el asiento trasero del coche. La emergencia no provocó una alerta de las fuerzas de seguridad de Israel, ya que el oficial superior no pasó la información a sus superiores ni escuchó la grabación para obtener más evidencia, concluyendo que fue una broma. Solo unas 7 horas más tarde, las fuerzas de seguridad se dieron cuenta de que había habido un secuestro y comenzaron lo que se convirtió en una operación de búsqueda de 18 días. Ahora todos los soldados, ya sea de servicio regular o de carrera, y civiles que trabajan para el ejército, recibirán mensajes de texto del ejército invitándolos a descargar una nueva aplicación en sus teléfonos inteligentes que les permitirá alertar a las autoridades sobre situaciones de emergencia, ataques terroristas, secuestros, desastres naturales o cualquier otra situación grave de la que sean testigos. La aplicación solo comenzará a rastrear a los soldados una vez que presionen el botón de emergencia y su función, basada en la ubicación, se desactivará por defecto a fin de proteger la privacidad de los soldados. Una vez activado, con solo presionar un botón, el teléfono alertará inmediatamente a 3 cuarteles, la unidad del soldado, una división más cercana a la ubicación geográfica del soldado y la sala de operaciones especiales del ejército. Al mismo tiempo, se dispararán las cámaras de vídeo de los teléfonos para mostrar lo que está sucediendo en el sitio.
Sí, la verdad que es una muy bienvenida y esperada aplicación que han desarrollado en el ejército de Israel, ya que si bien no han sido tantos los secuestros, siempre el secuestro de militares en Israel ha tenido consecuencias gravísimas. No solamente que en el caso del soldado Gilad Shalit estuvo secuestrado durante más de 5 años y tuvo que ser intercambiado por más de 1,000 terroristas con delitos de sangre, sino que en 2014, y justamente este secuestro de estos 3 chicos fue uno de los detonantes para el inicio de las operaciones en Gaza en este verano de 2014, cuando se supo que habían sido asesinados al poco rato de ser secuestrados. ¿Y por qué? Porque pretendían hacer con ellos un intercambio también, pero el tema es que uno de los chicos logró hacer esta llamada sin que se enteraran y tuvo que cortar, pero luego el teléfono del oficial que lo cogió empezó a llamar y a llamar y a llamar, y entonces, claro, ahí los secuestradores se dieron cuenta de que habían sido avisados las fuerzas de seguridad y en el momento mataron a los chicos, y que tardaron todavía muchos días en encontrar, porque se encontró como 18 días después, abandonado en un coche abandonado en un campo muy fuera de todo tiempo, de todo, digamos, de toda zona, de toda zona poblada, y con el no solamente muertos, sino que también quemados para que tardasen en reconocer y no se encontraran a los culpables. Así que esta app es muy importante y yo me atrevería a decir que ojalá que una app de este estilo estuviera también, por ejemplo, disponible en España, no solamente para las fuerzas de seguridad, sino también para las chicas, que con solo apretar un botón pudieran poner una alerta de seguridad y no tener que empezar a contar en principio, hay alguien que me está violando o me están atacando o no sé qué. Entonces, en ese momento, pues el teléfono móvil empieza a emitir no solamente la localización, sino también se activa la cámara, se activa el micrófono y los que reciben la llamada de ayuda pueden saber si esto es una broma o realmente está pasando algo y activar las medidas de emergencia necesarias, si bien sean la policía o lo que sean, para salvar la vida o la agresión, en este caso, que digo yo, una agresión machista, que es evidentemente no tiene el peligro o la amenaza vital que puede suponer el secuestro de un soldado, que en general, como decimos, acaba con la muerte o con el intercambio con asesinos terroristas, pero sí que ojalá que este tipo de desarrollos que en principio están pensados para el mundo militar finalmente lleguen también al mundo civil.
El neonazi acusado de atropellar y matar a una manifestante contraria a una marcha de neofascistas en Charlottesville, en Estados Unidos, en agosto de 2017, fue acusado hoy formalmente de 30 delitos que podrían acarrearle la cadena perpetua. Un delito de odio con resultado de muerte, de 28 delitos de odio con lesiones y de un delito de homicidio. El acusado cogió su coche con el fin expreso de atropellar manifestantes, tal como muestran vídeos y fotografías que captaron el momento.
Sí, no sé si los oyentes se recordarán, porque esto pasaba al poco tiempo, 6 meses después de asumir al presidente Trump, y la condena que hizo de estos hechos fue bastante tibia. Dijo que condenaba a las dos partes, porque esta era una marcha en contra de los neofascistas o neonazis de Charlottesville. Y este hombre, el que está acusado, pues estaba en esa manifestación, pero cuando vio que había una contramanifestación, fue a buscar su coche y atropelló a un montón de gente y de ello resultó la muerte de esta chica. Así que, bueno, vamos a ver en qué se traduce esto, porque piden la cadena perpetua, pero no sabemos. Los procesos en Estados Unidos son largos, como en todo el mundo, y ya tendremos más noticias de esta agresión racista o, en fin, de una política muy extrema.
Cerramos aquí la primera parte de las noticias y volvemos tras una pausa con la agenda cultural.
Bueno, sí, entramos en la zona cultural, empezamos con la despedida de un artista, ¿no?
Sí, vamos a hablar del fotógrafo sudafricano David Goldblatt, reconocido por retratar los cambios de Sudáfrica desde el régimen segregacionista del apartheid hasta la actualidad. Murió en su casa de Johannesburgo a los 87 años de edad. Nieto de refugiados judíos lituanos, Goldblatt comenzó su trabajo fotográfico en 1948, cuando se fundó el régimen del apartheid en Sudáfrica, que documentó a través de la lente de su cámara. En 1998 se convirtió en el primer sudafricano en tener una exposición en solitario en el Museo de Arte Moderno, el MoMA de Nueva York. Recibió, entre otros, el prestigioso premio Hasselblad en 2006 y el galardón de la Fundación Henri Cartier-Bresson en 2009.
Bueno, adiós David Goldblatt, toda una vida dedicada a través del ojo de la cámara a captar esa realidad sudafricana, afortunadamente cambiante, porque como decimos, él empezó hace 70 años, que se dice pronto, hace 70 años empezó a retratar el inicio del apartheid, lo estuvo retratando durante todos los años, luego la liberación de Mandela, luego cómo el país se abrió y se desprendió de ese estigma racista y los problemas sociales que siguieron existiendo pese a las libertades. Bueno, así que adiós David Goldblatt. Seguimos con otra cuestión que tiene supuestamente que ver con la cultura, pero en donde se mete muy fuerte la política, ¿no?
Es un tema del que hemos venido hablando días atrás aquí en Radio Sefarad y ahora tenemos nuevas noticias sobre la ganadora de Eurovisión. Y es que la plataforma Orgullo Crítico de Madrid se concentrará este viernes frente al Teatro Barceló contra la actuación de la ganadora israelí de Eurovisión de este mismo año, como decía, Neta Barzilai, prevista para el viernes 6 de julio en la Tanga Party. Esta concentración protesta se opone a la actuación al considerar a Neta un producto creado por Israel, que utiliza como cortina de humo para desviar el foco de atención de la opinión pública, sacando todo aquello que cuestione las políticas genocidas del Estado de Israel. La califica de producto mediático creado por el Estado de Israel que sirve para difundir una imagen progresista y girl-friendly que no se corresponde con la realidad del país. El concierto de la ganadora de Eurovisión ha sido contratado por un promotor privado de la Tanga Party y no por la organización de la Marcha del Orgullo de Madrid.
Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, que la Marcha del Orgullo de Madrid siga boicoteando a Israel es muy grave. Esto empezó no ahora, sino en tiempos incluso del Partido Socialista, a pesar de que vienen muchos israelíes a la Marcha del Orgullo Gay de Madrid y hay muchos españoles que viajan a la Marcha del Orgullo Gay en Tel Aviv, y entre esas dos comunidades hay una complicidad total y se conocen y colaboran, etcétera, pues hay partidos políticos que tratan de hacer de los vientos tempestades. Y entre ellos, pues se ha levantado una cosa que se llama Plataforma Orgullo Crítico, que no existía sino para denostar a Israel. Y no están protestando contra la Marcha del Orgullo porque no son ellos los que contrataron. Neta va a actuar en una fiesta privada, en un teatro alquilado, al que no accede la gente que no tenga entradas. ¿Y esto por qué alguien se tiene que sentir obligado a, digamos, cumplir con un boicot determinado de forma política y anticonstitucional contra unos artistas? Y lo peor de todo, aparte de ser esto ilegal, inconstitucional, etcétera, lo peor de todo es las justificaciones, porque dicen: esto sirve para difundir una imagen progresista y gay-friendly, o sea, que es amigable con los gays, que no se corresponde con la realidad del país. ¿Pero qué saben esta gente? ¿Dónde han vivido y dónde viven? Si es en Irán y en los países árabes donde cuelgan y torturan a los homosexuales. En Israel hay homosexuales declarados en todas las instancias del poder, del gobierno, en la Corte Suprema, en el ejército, en las oficiales del ejército, etcétera, etcétera. Es que esta gente a mí me suena, no los conozco de nada, pero a mí me suena que son una plataforma homófoba, porque están acusando a Israel de utilizar la homosexualidad como... Israel no utiliza nada. Y si Neta ganó el Eurovisión, no fue porque Israel creara un producto, sino porque en principio esta chica se presentó a un concurso en Israel y de todos los que había era la que más impactó al público, la que recibió más votos, igual que se hace en España y se hace en otros países. Seleccionaron a esta persona porque le gustaba cómo cantaba y por la imagen que daba de presentarse con fuerza a demostrar el valor de lo diferente. Es más, yo no sé si es cierto o no, o que Neta Barzilai tenga algo que ver con la comunidad LGTB. Porque ella lo que defiende es el derecho a ser diferente. Su look Es un look de una chica que es mucho más gorda de lo que los cánones de belleza actuales permiten. Y es una chica que canta muy bien y se mueve en el escenario y se mueve sin complejos y se viste sin complejos. De ahí a deducir de que ella es una representante de la imagen gay friendly, pues a mí esto me suena directamente a homofobia. Y sería muy malo para los gays y las plataformas de LGTB que hay en España en general, no solamente en Madrid, que se les metan por ahí gente que con tal de meterse y denostar a Israel, no les importe, por ejemplo, que a los gays sean no maltratados y mal vistos, sino ahorcados en las plazas públicas y tirados desde los edificios en los países que se enfrentan a Israel.
Terminamos la agenda hablándoles de la editorial Herder, que publica El breve tratado de historia de las religiones, de Frédéric Lenoir, para conocer las religiones en sus diferentes culturas. Desde el judaísmo a la religión de la Grecia clásica, desde el budismo a las diosas prehistóricas, desde el animismo al zoroastrismo, su obra recoge una completa y amena visión de cómo se ha vivido el fenómeno religioso en diferentes momentos y contextos sociales. Temas como la primera religión de la humanidad, el cambio de la adoración de las deidades femeninas a las masculinas o las similitudes y diferencias fundamentales entre las religiones nos ayudarán a entender mejor un mundo en el que los cruces culturales y religiosos son cada vez más frecuentes.
Sí, la verdad, pero tiene buena pinta el libro este de Frédéric Lenoir. No lo he leído, no lo puedo recomendar, pero la temática tal como la abarca va más allá de lo típico qué diferencias hay entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, sino que va a la propia esencia y habla de la religiosidad prehistórica, esas diosas, esas ¿cómo se llaman? Venus europeas, estos mitos y adoraciones a diosas femeninas que solo después pasan al contexto masculino, ¿no? Cuando se descubre que existe un vínculo entre las relaciones sexuales y la procreación, porque antes, viviendo en comuna, pues tampoco había una lógica de que a una cosa le correspondiese, a una causa le correspondiese una consecuencia. Así que, bueno, recomendamos este libro y si alguien lo lee, por favor, que nos mande su opinión a redaccion@radiosefarad. Estaremos encantados en conocer nosotros de qué va este libro.
Así nos despedimos hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos ya el próximo lunes con noticias diferentes, así que les deseamos un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.